rápidamente la asignatura, como os decía. Bueno, esta asignatura se integra en la materia de Historia de la Literatura Española hasta el siglo XVII y es la continuación de la asignatura que tuviste el año pasado de textos literarios de la Edad Media. En este caso, pues nos vamos a centrar en el siglo XV, que se quedaba fuera del temario de la asignatura de primero. Bien, las herramientas para el estudio. Bueno, en la plataforma ALF tenéis la guía didáctica de la asignatura, que tenéis que descargar y leer detenidamente, o bueno, ahora se puede leer muy bien con conexión. Luego tenemos también los documentos del equipo docente y parte del temario está colgada en los documentos en la plataforma ALF. Y luego están los foros generales, foros específicos y este foro de tutoría. Nosotros vamos a tener clases presenciales aquí en el Centro Asociado de Cádiz, los alumnos alternos a esta hora, y también los tendremos por webconferencia. Y voy a intentar grabar siempre las sesiones, por eso digo que me lo recordéis, porque si me olvido de darle al botón, pues no se graba. Bien. Los materiales para el estudio, la bibliografía básica y obligatoria es para la poesía, para los temas de poesía, que si no me equivoco son los primeros tres temas. Tenéis el manual de Miguel Ángel Pérez Priego, Literatura Española Medieval, el siglo XV, ¿vale? Y ahí, en ese manual, se prepara la parte de la poesía. En cambio, para la prosa y el teatro, el temario está disponible en PDF en la plataforma ALF, en la carpeta documentos, si no me equivoco, sino en la primera página, en la carpeta documentos. Y luego también tenéis una bibliografía complementaria en la guía de estudio. En cuanto a las lecturas obligatorias, este año, igual que el año pasado, es poesía lírica del Marqués de Santillana en la edición de Pérez Priego en cátedra, o también podéis leerlo en la edición digitalizada, que está disponible en Cervantes Virtual, y aquí tenéis la dirección. La otra obra de lectura obligatoria es La Celestina, en la edición de Peter Russell de Castalia de 2001 o la edición de Dorothy Severin de Cátedra de 2012. ¿Vale? Las obras de lectura obligatoria os recomiendo que empecéis ya a leerlas. Me pregunta un compañero por el chat si la edición de La Celestina se puede leer en otra edición. Pues la que recomienda el equipo docente son estas dos. Normalmente para los clásicos, los equipos docentes suelen decir que si es una edición crítica, con una buena introducción, un buen aparato de notas y un buen estudio, pues puede estar bien. Dice otro compañero que la de la RAE viene en la guía de estudios. Vale, pues entonces a lo mejor yo no he actualizado esta información y también es la de la RAE, ¿vale? Lo voy a mirar para la próxima clase porque la verdad que esto no he comprobado las ediciones porque he visto que eran las obras del año pasado. He comprobado otras cosas, las fechas y la PEC, pero esto no, ¿vale? Lo voy a mirar, me lo apunto para la próxima tutoría y os digo sobre las ediciones, ¿vale? Pero vamos, os tenéis que atener a lo que ponga la guía de estudio. Si pone estas dos o pone la de la RAE, pues la de la RAE también estará bien, por supuesto. Y los contenidos, bueno, los primeros tres temas están dedicados a la poesía. El tema que vamos a ver hoy, la poesía cortesana del siglo XV, se divide en la poesía de cancioneros y los poetas de la segunda mitad del siglo. Vamos a ver algunos ejemplos de esos dos ámbitos. Luego está el tema de los grandes poetas, Santillana, Mena y Manrique. Nosotros aquí en tutoría solo vamos a ver a Santillana, ya que me parece mejor para vosotros porque es el autor de uno de los libros que tenéis como lectura obligatoria. El tema 3, otras manifestaciones poéticas, está dedicado a la lírica tradicional y popular, romancero, la poesía satírica. Luego tenemos las modalidades de la prosa histórica, la ficción caballeresca y la ficción sentimental en el tema 4. Y finalmente el tema 5 dedicado al teatro y en concreto a la Celestina, que es una obra de lectura obligatoria. La evaluación. Bueno, tenéis las dos opciones, como siempre. La evaluación continua, entonces realizáis la PEC y luego el examen cuenta un 80%, o solo el examen presencial, que contará al 100%. ¿Vale? La PEC es voluntaria, la prueba de evaluación continua es voluntaria, no es obligatoria. Y la fecha límite de entrega es el 10 de diciembre. ¿Qué más? Aquí tenéis mi contacto, bueno, las clases aquí presenciales o por webconferencia, mi correo electrónico lo tenéis aquí y también podéis contactar conmigo a través del foro de la tutoría en la plataforma ALF. Así que vamos a empezar ya el tema 1 sin perder más tiempo. ¿Hay alguna duda sobre lo que he explicado hasta ahora de la organización de la asignatura o algo así? Yo creo que está bastante claro y siempre podéis recurrir a la guía de estudio. Bien, vamos allá entonces. Tema 1. Bueno, antes que nada, tenemos que decir que en esta asignatura nos vamos a centrar, como decía, en la poesía, en la literatura del siglo XV, ¿vale? La Edad Media se divide en Alta Edad Media y Baja Edad Media, y en nuestro caso, pues, nos situaríamos en el último siglo, que es el siglo XV, que está caracterizado por una... grandes cambios tanto en lo económico como en lo político y sobre todo en lo cultural. El siglo XV está muy influido por el humanismo que viene de Italia y sobre todo por el cambio con respecto a la consideración que se tiene del arte y de las letras en las élites de la sociedad. Ahora el ser poeta o erudito es algo que prestigia a la clase dirigente. Por lo tanto, las cortes de la época harán de todo por tener entre sus filas a poetas, a compositores, escultores, pintores, todos representantes del mundo del arte que antes no tenían ese papel social que, gracias al humanismo que surge en Italia, pues comienzan a tener. Así, ya en la corte de Juan II, que era un gran amante de las letras, él empieza a llamar gente incluso del extranjero para instruir a sus cortesanos en letras. Y luego, pues, esta tendencia seguirá con Enrique IV para culminar en el reinado de los Reyes Católicos, cuando además se unifica el reino y se produce cierta pacificación con la culminación de la Reconquista, durante el reinado de los Reyes Católicos se producen viajes de humanistas españoles a Italia, de italianos a España, y se intensifican las traducciones del latín, se comienza a estudiar el griego, la reina tenía gran interés porque sus cortesanas y cortesanos fueran personas instruidas. Hay una especie de escuela en la corte en la que se instruye, digamos, a los cortesanos. Bueno, toda esa producción que comienza a incrementarse en el siglo XV con respecto a los siglos anteriores, a nosotros nos ha llegado, en el campo de la poesía estoy hablando ahora, a través de los cancioneros. Los cancioneros lo que reflejan, bueno, son son compilaciones de la producción lírica, que recogen la producción lírica desde el siglo XIV en adelante, y lo que reflejan es esa extraordinaria eclosión literaria. Se habla, de hecho, de 700 poetas castellanos, de 7.000 composiciones recopiladas a lo largo del siglo XV. Y también reflejan la extinción de la escuela galaico-portuguesa. Como sabéis, en los siglos anteriores de la Edad Media, la poesía, el género poético, el género lírico, estaba copado por la escuela galaico-portuguesa, que producía y escribía pues en gallego-portugués, ¿vale? Pues a final del siglo XIV esa escuela se va extinguiendo y, al igual que ocurre en política y en economía, pues es el castellano y el reino de Castilla el que le toma el relevo. Por lo tanto, en los cancioneros vemos esa evolución desde una poesía galaico-portuguesa a una poesía castellana. Como decía, aquí tenéis en Castilla, se estima que en el siglo XV podemos contar unos 700 poetas, más de 7.000 composiciones. Y vamos a ver ahora los cancioneros. Bueno, estos cancioneros pueden ser de diferentes tipos, ¿eh? Pueden ser manuscritos, colectivos, individuales o impresos. Los cancioneros colectivos, es decir, los que recogen a una variedad de autores y una variedad de composiciones, pueden ser clasificados o de tradición nuclear. ¿Qué significa? Clasificados son aquellos que están organizados según diferentes autores, según la autoría o según los géneros, pueden ser clasificados también, o por temáticas, ¿vale? Cancioneros de amor o religiosos, etc. En cambio, los cancioneros de tradición nuclear son aquellos cancioneros que están compuestos a partir de un núcleo. Es decir, un poeta o, que está en una corte posee ya un cancionero anterior que ya está escrito o impreso incluso. Pues alrededor de ese núcleo, él le va agregando nuevas composiciones que recoge en su corte, que pueden ser solo suyas o de diferentes poetas, ¿vale? Ese sería de tradición nuclear, porque tiene un núcleo anterior al que se le agregan nuevas composiciones. Bueno, pongo aquí que existen muchos cancioneros, existen por lo menos unos 70 cancioneros, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a centrar en algunos de ellos. Pregunta un compañero, ¿se trata de un núcleo temático? A ver, puede ser un núcleo temático, puede ser que el poeta posea un cancionero clasificado según el tema, entonces tenga un cancionero de amor y le agregue poemas de amor también, pero podría no ser así, podría tener un cancionero clasificado según autoría o según el género y agregarle otras composiciones, ¿eh? No tiene por qué el núcleo ser estar organizado según el tema. El núcleo de los poemas de un cancionero nuclear puede... Vale, me dice que no entiende lo del núcleo. Vale, voy a intentar explicarlo otra vez, que seguramente no me he explicado bien. El cancionero nuclear lo tenemos cuando tenemos un cancionero que ha sido compuesto de esta manera. Una persona en una corte, un poeta, posee ya un cancionero manuscrito o impreso, un cancionero a lo mejor que refleja la producción poética de esa corte 50 años antes, ¿vale? Ese cancionero pequeñito, para entendernos, ese cancionero anterior puede estar clasificado o no, ¿vale? Puede ser incluso un cancionero que solo recopile las canciones, los poemas de un autor. Por lo tanto, sería un cancionero individual. Pero para aprovechar eso, este poeta, este autor, aprovecha ese cancionero que él ya tiene y vuelve a editar uno o vuelve a copiar otro agregándole composiciones nuevas, composiciones que él recoge en su corte en el momento contemporáneo. O a lo mejor composiciones solo suyas, ¿vale? No tienen por qué estar organizados según el tema o según autoría o según géneros. Lo que indica cancionero de tradición nuclear es solo que ese cancionero tiene una parte, un núcleo que es anterior y otro que recoge las canciones o los poemas, los decires de un segundo momento de producción. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? O sea, a lo mejor si no está claro todavía, leyendo el PDF os aclaráis. Vale. Bueno, entonces, pasamos a qué tipo de poesía recogen estos cancioneros. Bueno, la poesía de los cancioneros se llama poesía cancioneril. En cuanto a los temas, suelen ser de cuatro tipos. O el tema amoroso, que es el que tiene lugar preferencial, tema religioso, y ahí tenemos la poesía didáctico moral, la sátira, esta sería la sátira de herencia de la poesía latino medieval y galaico portuguesa, ¿vale? Y también tenemos cancioneros de tema teológico o histórico, ¿vale? Pero bueno, el más frecuente es el de tema amoroso. En cuanto a la estructura externa de las composiciones que se recogen, pues se suele utilizar el octosílabo para la lírica amorosa y el dodecasílabo para los poemas narrativos. Aunque también es verdad que se empiezan a incorporar metros nuevos como el soneto, ¿vale? Que todavía no tiene la importancia que tendrá ya en el Renacimiento. Son formas que van entrando de Italia con el humanismo y empiezan a aparecer en estos cancioneros. Os vais a marear muchísimo con las denominaciones de las estrofas, como el decir, la trova, la canción. Bueno, tenéis un documento del equipo docente en la carpeta de documentos para intentar entender qué se entiende por decir, por trova, por canción. Pero es verdad que a veces se utiliza esa terminología en el mismo cancionero de una manera contradictoria. O sea, que es decir, que a veces parece que el poeta le asigna un rótulo a una composición, pero sin mucho criterio. Por lo tanto, mirarlo bien, lo del documento del equipo docente, pero tener en cuenta que no es sencillo deslindarlos. En cuanto a la lengua y el estilo, bueno, estamos todavía en la Edad Media, por lo tanto, me preguntan, ¿cómo se llama el documento? A ver, creo que lo tengo por aquí. A ver si es este. Sí, mirad, es este. La poesía de cancionero, cuestiones generales. Yo tengo aquí impreso. ¿Vale? Aquí tenéis esa información, además de más información con los periodos de la lírica medieval y más cosas. Y también, pues, la cuestión terminológica hacia el final, si no me equivoco, donde explican qué es el decir, qué es la esparsa, la canción cortés. ¿Vale? Miradlo. No quiero decir que sea difícil distinguir unas estrofas de otras, sino que a veces los propios autores, ahora vamos a ver un ejemplo, en los cancioneros están, cada poema a menudo está precedido por una nota en prosa, donde el propio autor o el que recopila los poemas le da una definición al poema que le sigue. Y a veces esta terminología es un poco ambigua, ¿vale? Y no es precisa del todo. Vale. ¿Dónde estábamos? Vale. En la lengua y el estilo. El estilo. Bueno, están muy a menudo basadas en el conceptismo y el cultismo. El conceptismo, como sabréis, se refleja en una especie de juego de palabras en los que hay antítesis, palabras que significan que tienen más de un significado, etcétera. Para ser breve, serían juegos de palabras, ¿vale? El cultismo, en cambio, está más presente en los poemas de tema doctrinal, sobre todo en la poesía didáctico-moral, y cuando el cultismo lo tenemos cuando hay referencias a autoridades, a poetas anteriores, a filósofos, cuando hay citas, ¿no? Que se utilizan para, el autor las utiliza para justificar lo que está diciendo, para darse más importancia, para mostrar su erudición, para situar su composición en una cadena en una tradición anterior, lo cual le dota a él mismo de autoridad también. Bueno, y aquí tenemos algunos de los cancioneros. Este, por ejemplo, es el cancionero de Stúñiga, de 1458. Fijaos cómo están, son unos códices preciosos, y lo digo precioso en el sentido para que entendáis la importancia que se le daba en aquella época, en el siglo XV, a estos documentos literarios, ¿no? Es lo que os decía antes, que en ese siglo finalmente la literatura y en general todas las artes son un factor que prestigian a la nobleza y a las cortes. Por eso, tanto empeño en decorarlos, en crear un objeto que no solo sea bello por el contenido que tiene, por los poemas, sino también estéticamente presentarlo de una manera tan llamativa, ¿no? Este es el cancionero general, que es el primero impreso. Esta es la primera edición de 1511. Veis que está impreso con esa letra gótica, porque los primeros códices que se imprimen imitan a los manuscritos. Luego será a lo contrario, porque el manuscrito a lo largo de la Edad Media, después de inventada la imprenta, continúa existiendo el manuscrito. Y llegará un momento, primero los impresos imitan al manuscrito y luego serán los manuscritos los que imiten a los impresos, ¿no? Una cuestión de prestigio. Y aquí tenemos el cancionero de Baena. Este es el más antiguo que nos ha llegado y fue recopilado por Juan Alfonso de Baena en 1430 para el rey Juan II de Castilla, al que se lo entregó en 1445. Es un cancionero clasificado y sigue el criterio de autoría y de géneros, es decir, que está organizado según los autores y los géneros, ¿vale? Aquí encontramos a 50 poetas y 600 composiciones que pertenecen a un periodo poético anterior a su compilación, por lo tanto, finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Es muy interesante el periodo que recoge porque refleja el momento del abandono del gallego por el castellano y también la llegada y la introducción paulatina de los modelos franceses e italianos, desde un punto de vista estrófico y temático. Entonces, aquí tenemos dos grandes tendencias: la tendencia galaico-portuguesa, que nosotros vamos a ver hoy representada por Villasandino, y la tendencia alegórico-dantesca, representada por Imperial. Es decir, una tendencia más tradicional y otra más innovadora, porque esta es la que incorpora las tendencias que están llegando desde la Italia humanista. Seguimos. Vamos a ver este primer texto, el de la cantiga de Alfonso Álvarez de Villasandino, Viva siempre ensalzado amor, y veis lo que os digo, ¿no? Los poemas están encabezados por una breve descripción que dice así en este caso. Esta cantiga fizo el dicho Alfonso Álvarez por amor y loores de doña María Cárcamo, manceba que fue del dicho rey don Enrique. ¿Vale? ¿Veis que pone cantiga? ¿Vale? Las cantigas de amor eran las de la tradición gallego-portuguesa, ¿no? Por lo tanto, ya lo está, ya nos está llevando por ese camino para una primera contextualización, una primera localización. Pero no es exactamente una cantiga, ¿vale? Ya no es poesía galaico-portuguesa, ya es poesía castellana, aunque ya veremos que sí que presenta rasgos incluso lingüísticos de gallego-portugués. Bien, lo voy a leer. Viva siempre ensalzado, oh amor maravilloso, por el cual sin duda oso decir que soy enamorado. Amor, esfuerzo y ventura, en concordia, sin erranza, todos tres con gran mesura guarneceron miña lanza. Amor me deu esperanza, esfuerzo noble osadía, ventura que al mundo guía me faz amar e amado. Desque me vi garnecido de arnés de tal valía, omne de o mundo nacido, non hubo tan alegría. Longe de toda folía, vi ante os ollos meus una rosa que fiz Deus, fermosa de alto estado. Cuando ben mireis su gesto, seu falar e noble riso, lindo rostro, claro, honesto, aire, luz de paraíso, entón quise e ela quiso que foise seu servidor. Esta teño por señor, de otro ben non he cuidado. Esta siempre será ley, que merece ser servida, e jamais partiré miña intención cumplida. Ora veña morte o vida, non faría otra mudanza, pois l'amo con lealtanza e non por fol gasallado. Vale, vamos a comentarlo rápidamente. Bueno, en cuanto a la localización, el contexto histórico y literario es el del Cancionero de Baena. Noticias sobre el autor las tenéis en la página 20 del manual, pero bueno, fue un poeta cortesano, nos ha dejado unos 200 poemas, algunos también por encargo, todos de poesía amorosa, ¿vale? Y en cuanto a la estructura, bueno, el verso que escoge aquí es el octosílabo, ya habíamos dicho que es el verso típico para la temática amorosa. Y aquí lo que está, las estrofas serían una cuarteta, no, perdón, redondilla es esta. Esta es una redondilla, perdón, no sé por qué aquí he puesto cuarteta, ¿vale? Es una redondilla y le siguen a la redondilla, redondilla, no os dejéis confundir por mí, es una redondilla. Vale, tenemos una redondilla seguida por 5 estrofas de 8 versos, con este esquema. Sería una octava con este esquema que tenemos aquí. Bien. Y esas octavas, esas sí que las podríamos dividir en una cuarteta, ¿lo veis? A, B, A, B. Esta sí es una cuarteta. Y otra redondilla, ¿vale? Sí, así sí. Vale. Y bueno, y en cuanto a la división interna, pues podríamos dividirla en una primera parte, donde tenemos la primera cuarteta, que está ahí la exclamación que introduce el tema del enamoramiento, por lo tanto nos introduce a un tono, a un tema ligero en este caso, en el que se celebra un enamoramiento. Y luego tendríamos la segunda parte, perdón, cambio de página, si querés. y una segunda parte constituida por las octavas, que a su vez tratan en cada una de esas octavas una modulación del tema amoroso. En la primera octava tenemos la personificación de los tres elementos que adornan las armas de seducción del poeta: el amor, el esfuerzo y la suerte, la aventura, la fortuna, ¿vale? Veis que están personificados, están en mayúsculas y además hacen cosas, ¿no? Amor me deu esperanza, esfuerzo noble osadía, aventura que al mundo guía me faz amar y ser amado, he amado. Y hay un seugma, una elipsis del verbo. En la segunda octava tenemos la alegría, lo que expresa es la alegría de encontrarse enamorado, y la presentación de la dama. Cuidado aquí con la presentación de la dama, fijaos, ¿eh? Desde que me vi guarnecido de la hombre del mundo nacido, no hubo tanta alegría. Lucho de trofolía había ante los dos meses. Fermosa y de alto estado, ¿vale? Entonces, la belleza física, exterior, pero además de alto estado, pertenece a la nobleza. Socialmente también está en un sitio elevado, no solo por su aspecto físico. Y fijaos que luego dice, cuando ven, miréis su gesto, su falar, no lo riso, lindo rostro, claro, maestro. Bueno, la típica descripción de la amada, ¿no? El rostro, lindo rostro, claro, la claridad es un rasgo que ya en la poesía provenzal se venía manifestando, es honesta. Fijaos, aire, luz del paraíso, es esa donna angelicata, la mujer que hace de trámite entre el hombre y Dios, que tiene una larguísima tradición desde la poesía árabe, incluso pasando luego por la provenzal, por el estilo nuevo italiano del humanismo, ¿vale? Esa mujer que está divinizada. Pero además también nos dice aquí en Tom Kise que fuese seu servidor, esta teño por señor. Esto es claramente una herencia de la poesía provenzal, en la que la relación entre el caballero y la dama se establece según el modelo feudal. El caballero está en una situación inferior respecto a la dama y lo que le ofrece es un servicio como el caballero se lo ofrece a su señor. Por eso encontramos muy, muy a menudo esa dama identificada con la palabra señor. No señora, ¿eh? Señor, fijaos, ¿eh? Y además hace referencia a la ley, esta será la ley, que yo sirva a mi señor, ¿no? Que merece ser servida, ¿vale? Es el servicio de amor, del amor cortés, que como decía se basa en un esquema feudal, ¿vale? ¿Y qué más? Y finalmente, pues la conclusión, perdón, en la conclusión, lo que tenemos aquí es, otra vez se enuncia esa ley. Me parece que no he terminado de leerla. Claro, me faltaba un trozo. Me faltaba un trozo cuando la he leído. Vale, venga, vamos a terminar de leer el trocito que faltaba entonces. Perdonadme. Ya todo ven pensamiento, será siempre en aquella que persee un merecimiento, llaman todos linda estrella. Si es dona o doncella, por mí no será sabido, hasta el mar será venido, eu ledo e muy pagado. Esto es un poco extraño lo que dice aquí, ¿no? En mi opinión, lo que hay aquí es una alusión a la virginidad de la dama, porque fijaos, ¿qué dice? Si es mujer o doncella, yo no lo sabré, por mí no será sabido, hasta el mar será venido, eu ledo e muy pagado, y a mí me da igual. Yo creo que aquí lo que hay es una referencia a la virginidad y al hecho de que, al igual que ocurría en El amor cortés, porque este poema está construido sobre ese modelo, pues El amor cortés nunca llegaba a la unión entre los amantes, porque era un amor absolutamente ideal. Por lo tanto, esto parece como si dijera, nunca sabré si es virgen o si ya es mujer, porque claro, ese es el de ellos va a ser un amor puramente platónico, en el que él se va a limitar a servirla, como indica el amor cortés, pero sin nunca tener ni siquiera la esperanza de poder unirse carnalmente o en el matrimonio o lo que sea con esta mujer, ¿vale? Bueno, en cuanto al estilo, quiero que notéis la presencia evidente del gallego portugués en la terminología falar, foi, semiña, llamáis, pois, ¿vale? Estas son todas palabras tomadas del gallego portugués. A ver, un compañero dice, ese eu y el seu mecimiento son rasgos de... No, son del gallego portugués. Sí, lo que dice el compañero, la compañera, es que no me salen los nombres, me sale solo el apellido, vienen también del gallego portugués. Seu, merecimiento, eu, muy bien visto. Y en cuanto a los recursos literarios, bueno, tenemos hipérbole, metáfora, cuando se le llama la amada rosa, enumeraciones, bueno, podéis encontrar muchos recursos, pero lo que yo quería que vierais sobre todo es esa relación con el modelo lírico provenzal y también el hecho de que todavía se percibe la herencia galego-portuguesa. Me pregunta otro compañero, ¿este texto podría aparecer en la parte de comentario del examen? Sí, por supuesto. Todos los textos que están dentro del temario pueden aparecer en el examen. Sí. Bueno, este es un texto de Imperial, pertenece a la Escuela Galegórico-Dantesca, es un texto doctrinal. Miradlo vosotros, si queréis, os podéis bajar este PowerPoint de ahora mismo, si estáis conectados, o luego cuando veáis la grabación. Es que quiero avanzar un poquito porque me gustaría llegar a dar por lo menos un poco de la segunda parte del tema. Y aquí tenéis otro ejemplo también, estos están los dos en el cancionero, de La estrella Diana, también de Francisco Imperial. Este es... un poema de amor. Francisco Imperial tiene tres poemas de amor dedicados a la misma dama, a la estrella Diana. Por lo tanto, se le considera un núcleo de... Estos tres poemas se consideran el núcleo de la poesía amorosa de Imperial. Bueno, como particularidad, con respecto al de Villasandino, veréis que aquí lo que utiliza son octavas reales, es decir... que utiliza aquí un metro que hasta ahora estaba dedicado a la poesía más alta, a la poesía didáctica, ¿vale? O sea, utiliza versos de arte mayor. Echarle un ojo, aquí está bastante comentado con los colores y tal, para que veáis los recursos y cómo construye Imperial. Este poema además es muy bonito, el poema está ambientado en Triana. Y sobre todo tenéis que notar aquí que tenemos elementos muy típicos de la poesía cancioneril, como el amor cortés, o sea, el servicio a la dama, al igual que teníamos en el poema de Villasandino, ¿vale? Pero en el de Imperial se acogen elementos innovadores que vienen de Italia, italianizantes. Por ejemplo, el empleo del arte mayor para un tema amoroso en vez del octosílabo, la mujer ángel, y las referencias al mundo clásico, que son muy, muy, muy del humanismo. ¿Veis aquí, además, en este trocito? Eufrigenia es Ifigenia, que era la hija de Agamenón, ¿vale? Perdonadme que vaya tan rápido, pero son 5 temas y 4 clases. Quiero que veamos la segunda parte del tema, de este tema 1, que está dedicado a los poetas de la segunda mitad del siglo. Y aquí, como poetas de la segunda mitad del siglo, os traigo como ejemplo una poeta, una mujer. La presencia de las mujeres poetas en los cancioneros es muy escasa. Sin embargo, en la corte de Juan II y de los reyes católicos, la presencia, el papel de la mujer fue muy activo. Incluso en la corte de Juan II se organizaron en la defensa de la condición femenina para reaccionar contra el corbacho, que como sabéis es una obra absolutamente misógina, y escribieron tratados en defensa de las mujeres incluso en la corte de Juan II. Y en la corte de los reyes católicos había verdaderamente un movimiento literario en torno a la reina Isabel. Ella hacía llegar eruditos para que les enseñaran a sus cortesanas incluso latín y retórica y las bellas letras, ¿no? El poema que vamos a leer es de Florencia del Pinar, de la que tenemos poquísimos datos biográficos, como de casi todas las mujeres que escribían en la Edad Media o incluso en el Renacimiento. Sabemos que vivió en el reinado de los Reyes Católicos, que era de familia culta, y tiene una breve obra poética, bueno, por lo menos nos ha llegado una breve obra poética, no sabemos si era más conspicua. Bien, vamos a leer este poema. De estas aves su nación es cantar con alegría, y de bellas en prisión siento yo grave pasión, sin sentir nadie la mía. Ellas lloran que se vieron sin temor de ser cativas, y a quien eran más esquivas, esos mismos las prendieron. Sus nombres mi vida son, que va perdiendo alegría, y de bellas en prisión siento yo grave pasión, sin sentir nadie la mía. Este sí que se acaba aquí. Vamos a comprobarlo, pero estoy segura. Sí. Vale. Este es Florencia del Pinar. Vale. Bueno, este poema lo tendremos que contextualizar a finales del siglo XV y nos ha llegado a través del Cancionero General, que era ese que se editó y que estaba impreso en 1511. El tema, como veis, es un tema amoroso otra vez, pero en este caso nos presenta el amor como cautiverio. Es un tema, el amor como cautiverio, cautivo de amor, la cárcel de amor, es algo muy tradicional, no es nada original. Lo que es original aquí es cómo presenta ese amor como cautiverio. Ella hace hincapié en la falta de libertad física y sentimental y lo hace a través de una comparación o de una metáfora con las perdices, ¿vale? Fijaos el título, a unas perdices que le enviaron vivas. Eso es unas perdices que le enviaron, que le regalaron, no sé, un obsequio, que se las enviaron vivas, enjauladas, se supone, ¿no? Bueno, la estructura externa, fijaos, está construido como una canción amorosa, una canción provenzal. Y tenemos el pie o la cabeza de la canción, que está constituido por una quintilla, perdón, hasta aquí, ¿vale? Fijaos que esa cabeza tiene un estribillo aquí, ¿vale? Siento yo grave pasión, aquí. Y de bellas en prisión siento yo grave pasión sin sentir nadie la mía, que se repite al final, ¿vale? ¿Veis? Ahí está. ¿Vale? Luego tenemos una mudanza, que sería un desarrollo. Aquí en verde, estas lloran que se dieron sin temor de ser cativas y a quien eran más esquivas, esos mismos las prendieron. Y la quintilla final, esta, introducida por un verso de enlace. Si no os acordáis, el verso de enlace es el que retoma la rima de la mudanza, ¿vale? Prendieron son. Un verso de vuelta, que es la misma rima que el segundo verso de la cabeza. Y luego la represa. La represa es el estribillo, ¿eh? ¿Vale? Esta es la estructura. Los versos son octosílabos. Es un poco compleja la estructura. Esto lo tenéis que repasar las estructuras métricas medievales, ¿vale? Y en cuanto a la interpretación del poema, hemos dicho que son unas perdices que le envían vivas, ¿no? Las perdices son un animal poco utilizado poco utilizado en la lírica, pero por lo visto son símbolo del deseo carnal e identifican a la mujer con las aves, ¿eh? Primero, inmunes al amor, fijaos que dice, de estas aves su nación es cantar con alegría, o sea, su nación es cantar con alegría, su naturaleza es cantar con alegría, por lo tanto, identifica a esas aves con la alegría. ¿Y por qué están alegres? Pues porque todavía no han conocido el amor, ¿vale? Y luego se ven traicionadas, sojuzgadas y atrapadas por el amor. Fijaos la gradación que hay. Primero cantan en los primeros versos, luego pasan al llanto, luego a la prisión y al aislamiento. Fijaos, ¿eh? De estas aves su nación es cantar con alegría y de verlas en prisión siento yo grave pasión. Bueno, esto es la represa. Ellas lloran que se dieron sin temor de ser cativas y a quien eran más esquivas esos mismos las prendieron. O sea, ellas se quejan de que mientras estaban sin temor de ser cautivadas, sin temor de ser apresadas, y además por quienes ellas más rehuían, como se supone que la mujer honesta debe de hacer en la corte, ¿no? Huir del varón, pues esos mismos las prendieron, las capturaron, ¿no? Sus nombres, mi vida son, que va perdiendo alegría y de bellas en prisión siento yo grave pasión sin sentir nadie de la mía. ¿Veis la identificación con las perdices? Dicen, sus nombres, mi vida son. O sea, yo me identifico con las perdices porque son como mi vida, ¿vale? Mi vida que va perdiendo alegría, como perdieron alegría las perdices, porque al igual que ellas, la voz poética se siente cautiva, ¿no? Cautiva por la pasión y nadie se da cuenta o nadie la ayuda o nadie la escucha, ¿no? Sin sentir nadie la mía. Ese es el aislamiento del que quería y que vierais, ¿eh? De la prisión en la que se siente la mujer. Bueno, os pongo aquí, se podría interpretar el problema como una prevención contra el amor de varón desde la perspectiva de la mujer. La identidad femenina de la autora se delata en el predominio de formas al femenino. Las aves, las perdices, ellas, ¿vale? Bien. En cuanto al estilo, fijaos que... A ver, un compañero dice, ¿podría estar también en relación con el mismo nombre de perdiz? Sí, sin duda, sin duda. Sí, esto lo suelo decir. Es una... parece casi una paronomasia, ¿no? En las perdices, perdida. Sí. Sí, yo creo que sí. Ella está perdida, igual que las perdices. Sí, muy bien. En cuanto al estilo, veis que es un estilo elaborado, artificioso. Pues en eso que dice el compañero o la compañera Villegas, ahí está también el conceptismo típico de la Edad Media, ¿eh? De decir mucho con pocas palabras y de construir esa red de términos que se aluden entre sí, ¿vale? Bueno, es un estilo elaborado, artificioso, tenemos hiperbatón, o sea, el discurso está desordenado, aliteraciones, repetición de sonidos, conceptismo, aquí, ¿sí? No, ahora va a salir. Un minutito y termino, ¿vale? Un segundo. Tenemos que ir terminando por el protocolo COVID que tiene que limpiar las mesas. Lo siento. Bueno, de todas formas estábamos acabando, ¿eh? La grabación la voy a colgar en Inteca, sí. A ver, alguien dice, antes de terminar me gustaría plantear una duda sobre la parte teórica. He estado mirando el documento de las posibles preguntas de examen y me gustaría saber si en las preguntas que se centran en un determinado autor debemos centrarnos más bien en su actividad poética o también en su biografía. Bueno, en las preguntas de examen, ¿qué conclusión has sacado? Es que yo, sinceramente, todas tanto las PEC, las pruebas de evaluación continua, como los exámenes, los tutores no tenemos absolutamente nada que ver. Ni los diseñamos, ni los corregimos, ni participamos en su elaboración, nada. Por lo tanto, las preguntas que tengáis sobre cosas concretas del examen, es mejor que se las dirijáis al equipo docente. Porque ellos son los que os van a contestar con mayor conocimiento, la verdad. Yo no me atrevería a deciros si tenéis que estudiar, centraros más en la actividad poética o también la biografía. Yo, claro, por sentido común os diría que os centréis en los textos, sin duda. Pero prefiero que os lo diga el equipo docente, ¿vale? Bueno, pues nos vemos dentro de una semana, ¿vale? El examen será online. Sí, el examen será online, me lo pregunta otro compañero. Nos vemos cuando toque, que creo que es dentro de 3 semanas, ¿vale? Estamos en contacto por el foro y correo y teléfono, lo que queráis. Venga, hasta luego, muchas gracias por vuestra atención. Adiós.